Nosotros seremos recuerdo, vaga nostalgia, pero estarán el riachuelo oscuro, los amaneceres grises y las noches secretas del amor. Un malbón asomará por el balcón triste. El grito del domingo será el mismo, también el canto apasionado. Temblará la bombonera cuando salga a boca con la magia de otro Carlitos, la cintura de otro Rojitas, la pausa de otro Riquelme, el alma de otro Ratín, los goles de otro Palermo, de otro Cherro, de otro Barallo, de otro Zarlanga, de otro Pepino, de otro Valentín. Otro Roma atajará el penal, el penal. Y otro Gatti abrazará la copa desbordante. Otro Mono hará la de Dios. Dirigirá otro Bianchi y otro Toto. Los fuegos saludarán nuevas vueltas. El silencio amará a Diego. Bajará el grito por la tribuna del León. Saltaremos todos, los que serán y los que fuimos. El barco sueco seguirá horadando la niebla del riachuelo con sirenas azul y oro. Será un nuevo siglo, con formas distintas. Las voces serán otras, pero el azul y el oro permanecerán para siempre.
Quiero contarles una historia que hace tiempo comenzó.
Que hay que hacer con la radio es sentirla sin hacer literatura propia con la radio. Hacer radio.
estación de los grandes personajes. Carrizo, el maestro de la radiofonía argentina. Antes de cumplir los 12 años, una maestra quedó impresionada por su forma de recitar un poema de Olegario Andrade. Al dejar de ser niño, el joven Antonio Carrossi ingresó a leer avisos en la propaladora de su pueblo, General Villegas, y también en camionetas con autoparlantes. Animaba bailes y fiestas. Después del servicio militar, Carrossi se lanzó a tentar suerte en la capital como locutor fresero, a la mañana por Radio del Pueblo y a la tarde por Radio Belgrano. En 1948 comenzó a hacer suplencias en Radio El Mundo y pronto pasó a ser locutor titular de esa casa en la que trabajó durante 15 años y en la que en 1955 llegó a ser jefe de programación. Así lo recuerda Héctor Larrea.
Carrizo es la rara. Y Carrizo para mí, cuando yo era chico, era mucho más que la radio. Era gran parte de mi vida posible. Yo quería ser locutor y tenía 12 o 13 y le escribí una carta a este hombre, a Carrizo, diciéndole qué hacía falta para ser locutor. Y me hace contestar, mirá qué gentil, cualquier otro hubiera tirado una carta manuscrita de fea letra. A lo mejor lo hubiera tirado, él no. Se la dio a Miss Reedy. Miss Reedy era la secretaria de la época de los ingleses. Acá y se quedó después. Me contestó a Miss Reedy. Le dice el señor Antonio Carrizo, ¿qué? Para ser locutor es necesaria una sólida base cultural. De eso no me olvidé y lo cuidé durante el resto de mi vida. Y lo cuido aún hoy. Ahí empezó una nueva etapa en mi vida, gracias a este hombre, con quien después me encuentro acá. He recibido tanto de este muchacho al que hoy homenajeamos, que lo único que puedo decir es que Dios siga bendiciendo su alma. A los locutores de la radio que han tenido la idea, la brillante idea, la más brillante idea de ponerle a Antonio Carrizo a la sala de locutores, mi agradecimiento y este aplauso que le pido.
En los meses de julio y agosto de 1979, Antonio Carrizo mantuvo 10 entrevistas con el escritor Jorge Luis Borges en su programa La Vida y el Canto, que se transmitía por Radio Rivadavia. Estas charlas dieron origen al libro de diálogo Borges el Memorioso, editado en 1980. Al final del ciclo reflexionó.
Y aquí aparece mi falta de humildad. A veces pienso, en el año 2079, un grupo de estudiantes en una universidad podrá escuchar estas conversaciones que quedan grabadas en los archivos de Radio Rivadavia, y entonces yo, de la mano de Borges, habré entrado a la inmortalidad.
¿Pero quién inventó entonces ese Borges que usted acaba de decir me ha hecho mal?
Yo creo que yo lo he hecho en colaboración con la gente. Yo creo que la gente me ha ayudado mucho o me ha perjudicado mucho. Yo creo que yo solo no hubiera logrado eso. Pero ahora hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí. Ya, por ejemplo, se piensa en Borges y se piensa en el tango. A mí no me interesa especialmente el tango. Se piensa en Buenos Aires, yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras partes. Pero no me asocia esa época.
dice Borges que han inventado usted y la gente, ¿qué hubieran dicho los abuelos de Borges? ¿Lo hubieran imaginado así? ¿Lo hubieran aceptado?
Absolutamente no. Mis abuelos eran hombres de acción, es decir, gente bastante simple.
Simple.
Yo creo que sí.
Puedo preguntarle, quiero decir, para usted, el coraje, la valentía.
Yo creo que todas esas...
¿Es un ingrediente de la simpleza o la simpleza del coraje?
Yo creo que esto no conviene ser complejo para ser valiente. Aquí puedo recordar una frase de Shakespeare, hemos hablado de Shakespeare. El cobarde muere mil veces, el valiente solo una.
Pero además usted ha recibido, parece, como herencia el talento o las simplezas, las costumbres y los estilos de todas las sangres que en ustedes desembocan, porque...
No, yo creo que no, porque yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente, y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo valor cívico, eso sí. Por ejemplo, durante la dictadura, todo el mundo sabía de qué lado estaba yo.
La abuela Haslam era muy valiente.
Era muy valiente, sí.
Antes de morir dijo algo que es realmente antológico, ¿no?
Sí. Y está unos dos o tres días antes de su muerte, que ocurrió en Buenos Aires, ella nos llamó y nos dijo: no hay razón alguna para que esté alborotada toda la casa. Lo que está sucediendo es una cosa muy, muy trivial. Fue simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay nada interesante en todo esto.
Durante décadas pasó por todos los canales, condujo varios espacios informativos, presentó innumerables ciclos culturales y hasta se animó a incursionar en otros terrenos, hasta los más extravagantes. Llegó inclusive en 1998 a conducir el ciclo ficticio con cámaras ocultas al servicio de Marcelo Tinelli en el show de Video Más. Recordad.
No, déjeme hacer algo a mí. ¿Querés que te diga una cosa? Yo he visto chantas en mi vida, pero como lo de hoy, nunca en la vida. Ahora me voy a chivar yo, viejo. ¿Puedo chivarme yo? Una chantada esto, viejo.
No,
pero por favor, viejo. Yo presenté a Sinatra en el Maracaná y en el Luna Park, viejo. He jugado al ajedrez con Bobby Fischer yo, viejo. Y me los tengo que contar a ustedes. ¿Esto es una televisión? ¿Qué televisión es esta?
Televisión moderna.
¿Qué televisión moderna? Déjame de joder, televisión moderna.
Bueno.
Por favor, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué querés?
Vos sé lo que es el ritmo.
El ritmo se lo... ¿Qué querés? ¿Qué ritmo? ¿Qué me dijiste del ritmo, pavote? ¿Qué me dijiste del ritmo? A mí me vas a enseñar lo que es el ritmo. Yo que hice carnavales en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro con Osvaldo Pugliese. Yo hice carnavales en River Plate con Juan D'Arienzo. Yo hice carnavales en Obreros Municipales con Varela, Varelita y con Barry Moral. Yo presenté a Ela Figuera, al pibe. Ritmo, me vas a enseñar a mí lo que es ritmo. A Torrantín, loco, basurita. ¿De qué estás hablando? A ver si nos ponemos de acuerdo. Yo sé lo que sé. Esto es ritmo, porque esto es una joda para Marcelo Tinelli.
A la vez desplegó a lo largo del tiempo otra talentosa faceta como partener de grandes figuras cómicas, un recorrido que se había iniciado junto a Luis Andrini, Felipe y Nini Marshall y que concluyó en compañía de otro grande, Juan Carlos Calabro. El Contra fue un gran ejemplo de laboriosidad y colaboración en el armado de la rutina cómica. Por largos años, cualquiera que pasaba de tarde por la esquina de Coronel Díaz y Libertador veía desde la vereda a Carrizo y a Calabro trabajando en la preparación del próximo sketch. Escucha.
Barton termina la prueba y yo voy a descubrir la radio en ese momento. Me dice, ¿quiere ver algo? Y le digo, ¿y si hubiera algo? Porque va a empezar Sandrini, que era el programa de la radio. Sandrini, Felipe. El Felipe. Animador Ignacio de Soroa. Locutores Valentín Viloria. Rudy Laguri. Luisita Montenegro. Una orquesta, todo el elenco de Radio El Mundo. Yo no podía creer. Y yo en el control, porque ya empezaba, me metieron al control, que era un lugar vedado, ¿no? Estaban todos ahí, ¿no? Ese fue mi primer contacto con él. Me fui como borracho a media cuadra de ahí de donde vivía yo en la pensión.
¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Por qué vino tan tarde? Oiga, porque me dijeron que en el show del Café Dormite hay una cancionista que hay que verla.
Y hay que oírla.
No, que hay que verla porque canta horriblemente mal. Pero es un kilo.
Carrizo Antonio.
Tú te metías en el estudio, ¿no? Donde ensaya esa tipa, ¿no?
Sí, claro. No, estaba, ¿no? La tapa. Claro, porque resulta, Antonio,
que... cuenta el plato con el perrito, que parece que la muchacha esta no canta horrible.
Que te conviene, guarda, mira el Wings, ¿eh? Sí.
En realidad, señor, el plato no se lo perdió.
No, ¿viste? ¿Por qué?
Porque el plato era señorita.
Es un gran conjunto de actores el tuyo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, está.
Qué buenos profesionales. Está haciendo teatro.
Mira cómo te saqué ahora. Peretti.
¿Querés que te guardemos el...?
No.
Decime, los simuladores famosos, ¿no? Sí. Eran cuatro en una época.
Sí, los simuladores...
¿Cómo eras uno solo?
No, usted sabe que este conjunto, chicos, hay profesionales, pero, hay actores profesionales.
¿Puede
hay...
ser que entre los cuatro simuladores haya un psiquiatra?
Sí, bueno, claro.
¿Cuál es de los cuatro?
Yo.
¿Cómo no se dio cuenta? Diego, sí. Estuvimos muy bien en San Luis cuando fuimos a recibir...
¿Te acordás? Sí, es un premio muy importante.
El Martín Fierro es un premio.
¿Que a usted le dieron un Martín Fierro?
No. En el interior, fuimos al interior a...
No, porque yo digo, Sá está loco, pero no tanto.
Seguidor incondicional de Boca... completó en los años 90 desde Tribuna Caliente una presencia constante alrededor del fútbol por TV, que tuvo en 1966 un episodio curioso, ya que Carrizo llegó a comprarle a la FIFA los derechos para la transmisión del Mundial de Inglaterra. El primero de enero, la vida de su cuerpo se extinguió, pero su alma pasó a la inmortalidad y su espíritu, sin ninguna duda, quedará para siempre en cualquier estudio de cualquier radio.
A Borges le gustaba mucho citar a Whitman. Uh-huh. Whitman era el dependiente de una tienda, haragán y lector. Entonces Whitman escribe, dice, yo sé que me contradigo, contengo multitudes. Posiblemente trate de retratarme yo mismo con esa respuesta. Pero no es una respuesta original. Yo creo que todos nosotros contenemos multitudes. No hay que tener miedo a la incoherencia vital. Al contrario, si somos capaces de pensar diferente o de que nos guste algo diferente de un día al otro, bueno, estamos cumpliendo con un rito vital. El pensamiento
ubicado en el incumplimiento de una ley antiautoritaria, que es la ley de uno mismo.
Su frágil figurita iluminaba el salón. Presencia de alas de tango alucinado y seductor. Si Escola la hubiera visto, se la llevaba con él. Tan pálida, en su vestido negro, volaba de placer. Bailar. Cada giro en mi cabeza fue una historia. Buenos Aires, con su magia, se metió en mi memoria.
Thank you.
El último tren.